SER Podcast.
Del Barça al Madrid, hola Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
Presente, de Vega, ¿cómo estás?
Con varios buenas nombres noches. Propios, entre ellos el de Bellingham, que ha sido operado hoy con éxito.
Sí, con éxito, siempre dicen lo mismo. Esperemos que le vaya bien al futbolista inglés, que ha sido operado por los doctores Leyes y Wallace y que se va a perder muchos partidos, ¿eh? Entre 8 y 9 jornadas de Liga, las dos primeras de la Champions seguro, dos parones de selecciones y el objetivo es que esté en octubre para la tercera jornada de la Champions y para el primer clásico de la temporada en el Santiago Bernabéu. La verdad que Bellingham tenía que parar mucho tiempo jugando con dolor y afortunadamente empieza hoy la recuperación y calculamos eso, entre 2 meses y medio y 3 para que Bellingham vuelva a jugar con el Madrid un partido oficial.
El doctor Wallace, que además opera con media cara pintada de azul. Todos hemos pensado en William
Wallace. Es un homenaje a Luis Aragonés, correcto, sí. Es un homenaje a Luis Aragonés.
Lo de Rodrigo y el Arsenal se enfría, ¿no?
Se enfría y me preocupa porque yo consideré que era la ventana más sencilla de abrir para Rodrigo. Que el Arsenal buscaba claramente delantero, que era una opción bastante asequible económicamente a pesar de que es un traspaso de los caros del mercado, pero no han podido esperar mucho tiempo, viendo que Rodrigo no lanzaba ningún input y que encima no está bien ni física ni mentalmente, y la situación se ha complicado bastante. Ya han cerrado a Madueke, están a punto de hacer lo de Gyökeres, y por lo que nos cuentan, no diremos descartado al 100% porque queda mucho verano, pero la puerta del Arsenal está prácticamente cerrada y eso resta muchas opciones para que la salida de Rodrigo sea rápida.
Mañana acto de despedida de Lucas Vázquez después de 9 temporadas y 5 Champions, entre otras cosas, que se lleva la buchaca.
Sí, ha dicho hoy la típica frase que toca el corazón al madridista, que se va del Madrid pero que el Madrid nunca se va a ir de él.
Uy, qué bonito.
Queda para siempre la imagen del penalti en San Siro en la final de la Champions, cuando él, como si fuera un jugador de baloncesto, pone la pelota en el dedo índice.
No te muerdas la lengua, Tala. Muy buena. Si quieres decir algo, lo puedes decir.
Muy buena. Estoy aquí escuchando atentamente.
Ha sido un futbolista muy querido por el Bernabéu y que mañana dice adiós a la 1:00 p.m. en un acto privado muy parecido al que tuvo Karim Benzema y al que tuvo Nacho en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva Blanca.
Cafucas, correcto. Y está, está de cumpleaños Florentino Pérez. Ha cumplido 25 años desde su primera etapa, desde que llegó por primera vez al Real Madrid. Esas elecciones del 2000.
Hace 25 años, en el larguero de la cadena SER, se escuchaba esto.
Permítame unas mínimas palabras para agradecer su presencia en este acto y para expresar, aunque sea de forma mínima, mis sentimientos en uno de los instantes más emocionantes y apasionantes de mi vida. A todos les digo que comienza una nueva etapa del Real Madrid como club y como equipo de fútbol y de baloncesto. Que tenemos por delante una tarea apasionante y llena de ilusión a la que personalmente, con la junta directiva que tengo el honor de presidir, dedicaremos todo nuestro esfuerzo y entrega constante a favor de un nombre que para nosotros es sagrado, el Real Madrid. En definitiva,
este
nos dedicaremos
Florentino Pérez, tal día como hoy, hace 25 años, la primera vez que ganaba las elecciones se convertía en presidente del conjunto blanco y una semana después fichaba a Figo, tal y como había prometido, a los socios del Real Madrid y lo había adelantado en el larguero de la cadena SER, José Ramón de la Morena.
Esa carita de Figo en esa presentación no se me olvidará jamás. O sea, pensando que no iba a ganar Florentino Pérez de ninguna manera y diciendo o voy al Real Madrid o tengo que pagar una talegada que no
bueno, veas por el contrato. Bueno, por hacer memoria de radio, si no me equivoco, yo era oyente, de la Morena entra en el boletín de las 7:00 p.m. en la boda de la hija de Lorenzo Sanz, que era el rival de Florentino Pérez, se casaba la hija de Lorenzo con Salgado.
Sí, señor.
Y de la Morena, Lula, camino del convite, entraba en el boletín de las 7:00 p.m. de la cadena SER y decía que Florentino tenía fichado a Figo si ganaba las elecciones. Y el resto es historia.
Hola, Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Yo hice encuesta a pie de urna en ese año 2000. Fue de lo primero que hice profesionalmente. Había arrasado en la urna Lorenzo Sanz. Había sacado más votos, pero luego apareció el milagroso voto por correos y ganó Florentino Pérez. Sí,
el voto
sí.
Por correo da mucho juego, últimamente también.
A mí el difunto Ramón Mendoza le pregunté, presidente, ¿a quién ha votado en la encuesta? Y me pegó dos cachetadas y me dijo, a ti te lo voy a decir, majete.
Sí, sí. Que clave Atlético de Madrid, ayer se anunció un fichaje y otro. El de esa sabía, ¿no?
Era Johnny Cardoso, el norteamericano, el de New Jersey, el jugador del Real Betis Balompié. Ya decíamos hace semanas que era jugador, que había acuerdo total con el futbolista y con el Real Betis Balompié.
Muy buen jugador.
Sí, y hoy se ha hecho oficial. Desde la salida de Thomas Partey, La realidad es que no ha habido un 5 claro en el Atlético de Madrid. Lo ha hecho Coque, lo ha hecho Barrios, lo hizo por momentos con Dogbia, pero es la primera vez que se ficha un mediocentro, una figura que necesitaba el Atlético de Madrid, que viene después de ayer el fichaje de Thiago Almada, después de Mateo Ruggeri, después de Alex Baena. Yo creo que un póker creo que muy competente, creo que ha hecho las cosas rápido y bien el Atlético de Madrid. La mayoría de todos, menos Cardoso, que está de vacaciones, van a estar ya el 21 en la presentación del equipo en el trabajo de la nueva temporada, y es evidente que va a ser un refuerzo importante para el Atlético de Madrid, pero no va a ser el último. Uh-huh. Está el tema del central, está el tema de Cuti Romero, que es el que quiere el cuerpo técnico. Muy complicado sacarlo porque, entre otras cosas, el presidente del Tottenham, que no es fácil, Levy, le quiere renovar y quiere que sea su jugador franquicia. Y el Atlético de Madrid yo creo que no va a llegar a esos 60-70 millones de euros que piden por él en el conjunto londinense, a pesar de que desde noviembre, diciembre del año pasado ya está hablando con el Atlético de Madrid y él quiere ser jugador del Atlético de Madrid. Habrá alternativas. Y ahora el movimiento de última hora es el de Areso. Lo tenía prácticamente cerrado el Athletic Club de Bilbao, lateral derecho de Osasuna. Y por el tema de extracomunitarios, Thiago Almada es extracomunitario, Lino es extracomunitario, desde el Brexit Gallagher es extracomunitario, Nahuel Molina es extracomunitario, solo se pueden tener tres. Y ahora mismo los movimientos del Atlético de Madrid, si no hay un cambio de 180 grados, es que Areso puede ser el lateral derecho que compita con Marcos Llorente y buscar una salida a Nahuel Molina la próxima temporada. Por lo tanto, se ha paralizado lo que parecía esta mañana hecho por el Athletic Club de Bilbao, y el Atlético de Madrid ahora mismo más cerca de hacerse con el lateral derecho del Atlético Osasuna que el conjunto del Bocho.
Mira tú qué simpáticos. Meana, ¿algo del carrusel Mercato?
Sí, Iturbe ya es del Elche, Jussi ya es del Deportivo Alavés y Gumbau ya es del Rayo. Falta por que se cierre lo de Rodrigo de Paul, que ya contó Talavera, a Inter de Miami. Hablábamos durante la semana de Garnacho, que tiene interés de Chelsea, Tottenham.
De Rodrigo de Paul hay una novedad de última hora, y es que lo que pide por traspaso el Atlético de Madrid es alrededor de 15 millones de euros. Ahora lo que se está hablando, la figura, es que pueda ir cedido con opción de compra obligatoria, claro, de 15 millones de euros. Quiero decir que ahora el Inter de Miami no pueda pagar esa cantidad, pero que la vaya a pagar en el futuro. En cualquier caso, si no pasa nada rarísimo, tendría que pasar, Rodrigo de Paul, perdona Antón, va a ser jugador del Inter de Miami.
No, es importante porque es un tema que interesa mucho al seguidor atlético. Te decía que Garnacho tiene interés de Chelsea, Tottenham y Aston Villa, según la prensa inglesa. También contactos entre Maffeo y el Nottingham Forest. Y de la revista de prensa que hacemos cada noche, en Italia la Gacheta abre con que el Inter quiere a Lookman, que el jugador da el ok, pero que Atalanta pide 50 kilos y le parece demasiado al Inter de Milán. En el Guardian, un artículo muy bueno hablando de que el Newcastle no va a vender este año a Isaac, que Arabia tiene mucha pasta, no quiere soltar a Isaac, y eso hace que las Urracas y el Liverpool estén luchando por Ekiteke, el delantero del Eintracht. Y luego Jokeres sigue siendo permanentemente la portada de mercado en Abola. No lloro por los que se van, soy feliz por los que están aquí. La pancarta de la afición del Sporting en el amistoso hoy del equipo portugués. Nadie está por encima de los intereses del club. Y por cierto, en L'Equipe, Tagliafico sigue entrenando sin equipo después de dejar a Olympique de Lyon.
Quería yo ver a Manolete diciendo, ¿cómo era el apellido?
Ekitike.
Ekitike.
He tenido tiempo para ensayarlo delante del espejo varias veces y creo que por lo menos ha salido
Meana,
bien.
Decía un hombre, Meana.
Tagliafico también es bueno.
Sí. Ademola Lookman, jugador del Atalanta. No descartes que pueda ser objetivo del Atlético de Madrid en los próximos días.
Demasiado arroz para poco pollo.
Es el extremo izquierdo, regateador.
Manoletti Gonzalo, esto es una maravilla.
Claro, dejándome el tiempo.
Vibrador que quiere el Diego Pablo Simeone. Y Ademola Lookman, a día de hoy, no está descartado, ni mucho menos, para que pueda llegar al Atlético.
Yo tendría que decir, os voy a llevar a... ¿no? Para continuar un poco con el tema.
Y mañana a las 6 de la tarde, nueva edición de Carrusel Mercato, en las redes de la SER y en SER Podcast.
Gracias a los dos.
Chao.
Nos vamos a hablar de la Eurocopa femenina. Han empezado los cuartos de final. Le ha ganado Italia a Noruega, que ya es primera semifinalista. Lo que nos interesa a nosotros se disputa el viernes. España contra Suiza. Así que vamos con ello. Venga. Pues lo dicho, vamos con la última hora de la selección española. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Pues estamos a las puertas del partido de Suiza, cuartos de final, sí. Y estoy con una de las futbolistas importantes de la selección. Bueno, Son todas importantes, pero yo diría que es clave porque es el cerebro, el motor, el metrónomo que marca el ritmo al que se mueve esta selección, que tanto está dando que hablar, muy bien en esta Eurocopa. Fue una pena, por no decir que fue una injusticia, perderla durante casi dos años en la selección española. También fue una pena y una injusticia que la selección perdiera a su calidad y su brillantez en el terreno de juego, pero está de vuelta al mismo nivel que siempre, yo diría incluso un poquito mejor. Le dije en la rueda de prensa previa al partido de Portugal que era una gozada verla allí sentada, y hoy le digo que es una gozada tenerla en el larguero. Patrick Guijarro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por estar en la SER.
Gracias a vosotros por la palabra.
Yago, te escucha la mejor mediocentro del mundo, y no lo digo yo.
Hola, Patrick, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Estás bien?
Bien, bien, contenta, bien, por cómo va todo.
La mejor mediocentro del mundo suena guay, ¿eh?
Suena fuerte, pero bueno, me halaga. Intento no meterme en presión.
Dime la verdad, ¿estás al margen de lo que puedas escuchar, que estás probablemente en un momento muy dulce? Eso tú lo notas, ¿no? Eso de encontrarte tú cómoda en el terreno de juego, sentirte importante, ver que la gente te busca. Te encuentras bien, ¿no?
Sí, a ver, no te voy a mentir, me da mucha confianza en mí misma. Que la gente tenga esa confianza en mí, evidentemente, a mí me hace estar más segura y tener esa confianza, y eso al final pues luego también se nota.
¿Cómo está siendo de especial esta Eurocopa para ti?
Pues como creerás, mucho. Ya volver, sí que es verdad que quería tener la paciencia para volver en los juegos e intentar pues ir con calma, porque seguro que me iba a costar y así fue. Pero una Eurocopa, al final, mi último gran torneo con la selección también fue una Eurocopa como la acabamos, pues evidentemente es especial y más por cómo lo estamos haciendo.
Ahora te pregunto por la Eurocopa, por el camino que lleváis, que es fantástico, por lo que viene por delante, pero déjame que te pregunte un poco por los últimos años. ¿Miras para atrás y qué piensas de los últimos dos años?
Ha sido duro, ha sido muy duro. Sí que ya he hecho reset, evidentemente, en el momento que hablaba con Gonzalo, con Markel, siempre le he dicho que si volvía era al 100%, ya llevaba meses hablando con ellos. A raíz del Mundial sí que pues las cosas básicas que nos permitían estar al 100% por ir para el fútbol, a nivel de ayudas, tanto con fisios, con preparadores, con psicólogo, con nutris, con viajes, todo esto pues evidentemente tras el Mundial estaba, pero yo también tenía que hacer un proceso, un análisis, hablar con la Fede, porque quiera solo fueron un año y poco duros, y y toda esa feedback que íbamos teniendo tanto Marque como Gonzalo era buena, y yo creo que gran parte gracias a ellos pues pude volver con calma.
¿Y valió la pena todo este proceso? ¿Habéis notado cambios en esta federación? ¿Se han mejorado?
Yo creo que sí, quiero pensar que sí, porque al final fue un proceso muy duro y evidentemente si no pienso que ha valido la pena, me hubiese costado mucho más. Yo quiero pensar que sí, y más por la situación que estamos ahora, y bueno, lo bueno y positivo es que ahora nos centramos por ir para el fútbol, y no solo nosotras, sino también desde fuera ya hablamos de la selección, ya hablamos del balón, ya hablamos de los resultados, ya hablamos de sensaciones, no hablamos de otras cosas, y eso es algo creo que muy positivo, y no hay nada más allá que digamos nos entorpezca la cabeza.
Sí, sí, pero además no solo vosotras, Patrick, también nosotros, los medios de comunicación, incluso los aficionados, el hecho de decir, joder, hablemos de fútbol, ¿no? Que es una selección campeona del mundo, que va a aspirar a ganar una Eurocopa que nunca lo ha conseguido. El que dejemos de hablar cosas extradeportivas y nos centremos en el fútbol, creo que es buenísimo para todo el mundo, ¿no? Pero en especial para vosotras.
Sí, total, total. A ver, evidentemente, en ningún momento quisimos que hubiese incendios, ni que hubiese, pero al final también lo haces todo por una lucha, por unos mínimos y a veces pues es duro el camino, es una pena, pero bueno, lo que te digo, lo positivo es que ahora nos podemos centrar todos y todas en lo que creo que cada uno se tiene que centrar.
¿Qué tal con la seleccionadora? ¿Cómo se tomó?
Bien, bien, bien. Estamos yendo bien, así que bien, bien.
Bueno, miramos a un par de días, cuartos de final contra Suiza. Es cierto que son las anfitrionas, pero somos favoritas, ¿no? O sea, que somos conscientes del punto en el que estamos. Aunque no os gusta la etiqueta, pero...
Es que al final, bueno, es
que
no, es verdad, se ha ganado una Nations, un Mundial, pero no hemos ganado ninguna Eurocopa y al final la última Eurocopa la ganó Inglaterra.
Hemos ganado un Mundial, hemos ganado una Nations, lo dices como...
No es nada fácil, pero me vengo a referir que no podemos tener la única etiqueta favorita en nosotras. Entiendo que podamos ser, y es lo que pretendemos, ser un rival destacado y fuerte, pero creo que hay... otras selecciones que, de hecho, bueno, es que ahora ya en cuartos no podemos descartar a ninguna. Entonces, creo que todas, y ya sabemos cómo es el fútbol de caprichoso, tiene las mismas opciones para ganar.
Ahora le dejo a Luz, que seguro que tiene alguna pregunta que hacerte, pero, joder, a mí me parece que la última vez que jugaste fue hace como un mes y medio, larguísima la espera, ¿no? Una semana de espera.
Claro, ya de tan seguido que es la fase de grupos ahora,
claro.
Para nosotras es verdad que se está haciendo, wow, es verdad, pasan días, pero sí que es verdad que hemos agradecido estos dos días de más para, bueno, a la vez descansar y desconectar también.
Vale, ahora os preguntaré qué hacéis también durante el tiempo libre, que hay mucho tiempo libre para matar, pero Luz, ¿alguna cuestión para Patri?
Bueno, pues se habla mucho de las mejoras en la federación, lo reconocen todas las futbolistas y yo quería destacar el buen ambiente que se ve dentro del grupo, la mezcla que todo el mundo destaca de jugadoras jóvenes, de jugadoras veteranas, lo que aportan unas, lo que aportan las otras. ¿Es tan bonito lo que se ve desde fuera? ¿Es tan bonito desde dentro, Patri?
Yo creo que es muy guay el grupo que tenemos y de hecho creo que estos grandes torneos igual vas de más a menos si no tienes ese buen rollo, esa conexión, ese dinamismo entre nosotras, porque al final son tantos días y la verdad es que somos un grupo muy alegre y eso en el día a día y en el campo luego se nota.
Miramos la fase de clasificación. Hicisteis 5 en el primero, 6 en el segundo, 3 en el tercero, 14 goles a favor, 13 en contra. Desde luego, la pólvora va bien. O sea, la puntería la tenemos afinada porque estamos haciendo muchos goles. Pero, ¿qué tenemos que mejorar para partir de los cuartos de final? ¿Qué dices tú? Mira, sí, de cara al gol bien, pero me gustaría que en esto mejorásemos algo.
Yo creo que transiciones. Es verdad que... A ver, en mi posición lo veo más y de hecho soy una pieza clave en las transiciones, pero al final creo que después de todo el balón que tenemos, de que intentamos constantemente atacar, esas transiciones es lo que más daño nos puede hacer. Creo que hemos estado bien, pero si queremos tener ese punto de mejora, creo que en eso tenemos que estar bien. Creo que con balón hemos tenido momentos que igual, por ejemplo, la primera parte de Bélgica, igual nos teníamos que tener la circulación más rápida o más fluida, pero yo creo que el equipo siguió insistiendo. Yo creo que con Bélgica sí que es verdad que no estuvimos del todo precisas, pero sí que las ideas las tenemos bastante claras y aún así tuvimos ocasiones. Entonces yo creo que con el juego fluido que estamos teniendo, el entendimiento que estamos teniendo, creo que está yendo bastante bien. Evidentemente se puede mejorar, pero en las transiciones hay que tener ojo con eso, porque si controlamos eso, yo creo que es que no nos metan un gol, yo creo que estamos siendo bastante eficientes con el gol nosotras. Yo creo que tenemos mucho ganado.
Tenemos una selección que es un escándalo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, y te lo tengo que preguntar. 2021 Alexia Putellas, Balón de Oro, 2022 Alexia, 2023 Aitana, 2024 Aitana. Te digo una cosa. Todo lo que no sea que el 2025 lo gane otra española, para mí sería sorpresa. Es alucinante el nivel del fútbol en femenino en nuestro país y hay que darle la importancia que tiene el dominio. Esto no es fácil, nada fácil, ¿eh?
No es fácil. Muchas veces con el club lo digo, ¿eh? Parece que el Barça tiene que llegar, y te hablo de Barça porque estos últimos años, y me ha pasado mucho con el club, parece que tiene que llegar a la final de la Champions, y es como que se da por hecho, y no es fácil hacer lo que hacemos. Y lo mismo digo con la selección. Cuando tú me decías somos favoritas porque hemos ganado un Mundial, porque hemos ganado una Nation, sí, o sea, evidentemente no es fácil ganar eso, pero es que tampoco es fácil llegar a otra final. Entonces, claro que nuestro objetivo es pasar a semis, pero es, evidentemente es difícil. Nos conocéis, somos ambiciosas, somos súper competitivas, y vamos a hacer, vamos, todo lo posible para ello, y aunque a veces ganemos, somos autocríticas, autoexigentes, y queremos lo mejor para el siguiente partido, incluso hacerlo mejor, pero evidentemente es muy difícil, pero hay que estar contentas por, creo que, cómo estamos haciendo las cosas.
Déjame que coja el hilo, Yago, porque le has hablado de los balones de oro de Aitana, le has hablado de los balones de oro de Alexia, de cómo está individualmente también el fútbol femenino de nuestro país. Se habla de Aitana, de Mariona también. ¿Cómo te suena a ti Patri Jarro balón de oro? ¿Te suena bien o es algo a lo que no le das importancia?
Me suena lejos, la verdad. Me suena bastante lejos.
Pero suena
Mariona,
bien.
Suena, con una española siempre suena bien. Pero Mariona, Alexitana, incluso Pina, yo creo que va a estar cerca por ahí, y ojalá sea así, se lo merecen mucho. Yo me veo bastante lejos, pero ojalá pueda acompañarlas.
Este año se lo ha llevado medio centro, se lo ha llevado Rodri. Igual este año en el femenino pasa lo mismo, Patri.
Ya toca, sí.
me alegré mucho, ¿eh? Además estaba ahí presente y me alegré mucho. Y por las palabras que decía, es que totalmente de acuerdo con él. Pero las que te he dicho, yo creo que evidentemente está muy cerca, y ya sabemos todos que depende también mucho la Eurocopa, pero ojalá vaya todo bien, y yo creo que ojalá caiga ahí.
Oye, me han dicho que eres la DJ del vestuario, que por lo menos procuras ser la DJ, que vienen las más jóvenes intentando quitarte el papel de DJ. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va esa guerra de dominio? Es fundamental en un vestuario.
Hombre, me adapto bastante, ¿eh? Si me piden canciones, yo las pongo. Bueno, ya me dijo Vicky que dijo por ahí que la motivé cuando contra Bélgica, ¿no?
Le pidió la misma canción contra Bélgica que le había puesto ante Portugal, y Vicky López había marcado y te la pidió.
No, pero contra Portugal ya le dije, Vicky, para que te motive, le puse canciones que sé que le gustan, y mira, fue bien. Luego le repetí algunas contra Bélgica, así que bueno, intento variar un poco, pero yo normalmente somos entre una y yo. Pero yo, si alguien quiere poner música, al final yo llega un momento que también me saturo y ya no sé qué poner.
¿Y qué sueles poner tú, Yona?
Sí que es verdad que normalmente solemos poner reggaetón o inglés, así un poco movido, dentro del vestuario. Luego, por ejemplo, después de los entrenos sí que a lo mejor ponemos un poco de indie pop, un poco más relajado, música catalana.
¿Español,
incluso,
o británico, o qué?
Suele ser español, pero también ponemos alguna inglés. Inglés, Yana, si coge el altavoz, no sale del inglés. Yana me pide bastante inglés, alguna le pongo.
Sí, bueno. Y acabo, ¿alguna promesa has hecho si ganas la Eurocopa o nada?
No he hecho, a ver, he hecho una promesa de hacer un TikTok con Yana, porque, bueno, con la broma de que ella también me la dijo, pero bueno,
yo
sí,
te voy a proponer otro.
Decir, a ver.
Yo te voy a proponer otro, que hagáis un tipo TikTok Sonia Luz y tú.
Uy, a mí ahí no me pillas.
Hombre,
pero
no,
si ganas la Eurocopa, yo me hago un TikTok con Patri, con Yana y con quien haga falta, eso dalo por hecho.
Venga.
Hombre, si ganamos la Eurocopa ya...
Claro, y lo colgamos en las redes, hombre. Claro.
Total. A ver, también pues te digo, yo evidentemente soy de tatuajes, entonces no lo descarto. Ojalá.
¿Cuántos tienes? Ya has perdido la cuenta, ¿no?
No, de la Champions sí que tengo.
Pero tienes cuántos más o menos en total?
Solo tengo la primera Champions.
Ah, o sea, solo tienes un tatu de momento.
De momento sí.
Bueno, te gano que yo tengo.
Ojalá puedan. Ojalá puedan ser más y ya veré qué hago en un futuro. Pero creo que una Eurocopa, si cae, creo que va a ser muy difícil que sean más.
De momento te gano, pero ya te digo yo que de Champions no tengo ninguna. De esas de eso no tengo yo ninguno. Padre
ojalá
y jarro, que ha sido.
Decir que me hago un tatuaje, ojalá.
Ojalá, ojalá. Que nada, que lo he dicho, que ha sido un placer charlar contigo unos minutitos, que os vemos fenomenal, que os vamos, como dicen los argentinos, bancando desde aquí, desde España y animando. Ojalá contemos muchos éxitos y que hagáis lo que hagáis, que ojalá sea llegar hasta la final y ganar el título. Vamos a estar muy orgullosos de vosotras, ¿vale? Que vaya todo fenomenal, cuidaos.
Muchas gracias, ojalá, y un placer es mío.
Luz es nuestro equipo, hay que estar detrás apoyando y ojalá, lo dicho, contemos muchos éxitos. Mañana, previa del partido, escucharemos a la seleccionadora y sobre todo esperar que estén todas al 100% para ese partido.
Y lo van a estar, porque la única pequeña duda que teníamos era Esther González, que esta mañana ya ha entrenado con el grupo. Ya hemos contado en la SER que iba a ser imposible que Esther se perdiera el partido de cuartos de final, así que si nada cambia en estas próximas horas, las 23 disponibles para intentar superar una barrera que se ha atragantado en los últimos años con la selección, esa barrera de cuartos de final. Lo tienen todo, calidad, ambición, competitividad, así que lo que decías tú, todos con ellas para que el viernes a eso de las 11 de la noche estemos contando que España está en las semifinales de la Eurocopa. Ya.
Gracias, Luz. Hasta mañana.
Un abrazo.
Pues hasta aquí la última hora de la selección española de fútbol. Hablamos de ciclismo, Tour de Francia, undécima etapa. Ayer jornada de descanso. Decíamos que ahora nos venía una etapa llana. Y a partir de mañana viene el lío, pero gordo. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha ido hoy la jornada? ¿Cómo ha ido el día?
Pues han pasado bastantes cosas. Bueno, la primera, ha ganado un noruego, Jonas Abrahamsen, en Toulouse, en una etapa muy movida, en una etapa muy muy rápida, como prácticamente todas en el Tour de Francia. Primera victoria para el 1X, justificando que creo que ya es el tercer año que de forma consecutiva el equipo está invitado. Y luego la noticia, ha sucedido a poco menos de 5 kilómetros para el final, cuando hemos visto que el maillot arcoiris de Tadej Pogačar se iba al suelo, daba con la bici de precisamente un compañero del ganador, que luego le ha pedido perdón, Tobias Harald Johannessen. Ha sufrido una caída que ha sido bastante dura, ¿no? Porque le hemos visto cómo con el costado izquierdo daba contra el bordillo de la carretera. Al final, el pelotón le ha terminado esperando. Ha sido ese acto de respeto. A unos les parecerá bien, a otros no. Y así se expresaba Pogačar en meta.
Thanks to the peloton in front.
Gracias al pelotón de adelante. Ellos esperaron. La carrera estaba más o menos terminada. Pero aún así, gracias por vuestro apoyo. Normalmente, el día después de una caída, nunca estás en tu mejor momento. Pero aún así, mañana daré lo mejor de mí.
No me lo creo. O sea, no me creo que Pogačar esté mal para mañana. Yo creo que esto es en plan de hoy. Igual para mañana no estoy bien, pero es que yo veo a Pogačar mañana atacando. O sea, te lo tengo clarísimo.
Seguro, final, seguro. Seguro, porque es una etapa súper dura. Además, ese final en Otakam, pero es verdad que hay veces que los ciclistas cuando se van al suelo, pues hay que esperar. Cuando te quedas en frío después de estar en caliente, pues el cuerpo reacciona de una forma u otra. Así evidente. Que bueno, vamos a esperar. Es un aliciente extra, a ver qué tal se encuentra Pogačar.
Y mañana. El golpe lo llevan al cuerpo, eso es así, eso no se lo quita
Correcto.
Nadie. Borjita, teníamos pendiente una conversación que tuvimos, vamos a decir, la primera parte hace unos meses y hoy podemos cerrar el círculo y completar esa entrevista porque charlamos con Aleix Espargaró, que hablábamos en su día cuando fichaba por el líder del Trek, ¿no?
Eso es, firmaba, ya por finales de diciembre le entrevistábamos, en ese momento él firmaba como embajador con el equipo Lidl Trek, iba a hacer una serie de, evidentemente de eventos, de compromisos durante todo el año, pero uno de los alicientes era ver si iba a terminar corriendo con profesionales en alguna carrera, ¿no? Se hablaba que si podía llegar a debutar en la Vuelta a Burgos. Bueno, total, que al final hemos tenido la Vuelta a Austria, ahora que nos contará él qué tal se encuentra, porque se tuvo que retirar en la tercera etapa, pero dejando buenas sensaciones. Así que nada, Yago, vamos a cerrar el círculo. Te escucha ya Aleix Espargaró en sintonía del Larguero.
Hola Aleix, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
Lo primero, ¿cómo tienes el dedo?
Bueno, bien, la verdad es que no es muy grave, pero me rompí el ligamento del dedo. No necesita cirugía y lo bueno es que puedo seguir entrenando con una muñequera. Me lo rompí en la etapa 2, que me dio muchísima rabia, y soy muy tozudo y salí a la etapa 3 a intentarlo, pero a la que llegaron las montañas y los descensos sobre todo, era imposible agarrarme al manillar fuerte y poder frenar, así que fue una pena, pero me tuve que bajar.
Ahora te pregunto por ese Tour de Austria, pero como venimos del Tour, ¿cómo estás viendo este año, la edición de este año del Tour?
Pues muy nerviosa con cómo es el Tour al final, con mucha tensión, mucha velocidad. Yo creo que al hacer una primera semana sin desnivel, haces que la carrera pues prácticamente no se ordene, entonces todo el mundo quiere atacar, todo el mundo va rápido, el maillot amarillo ha ido pasando de unas manos a otras, pero esto es el Tour, ¿no? Es lo bonito de esta carrera, que haya tanta tensión lo hace muy único, y con ganas de que llegue a la montaña ya.
Pogacar gran favorito, ¿le ves a alguien quitándole ese o peleándole directamente ese maillot amarillo?
Veo difícil. Sí que es verdad que queda ahí un resquicio de que se ve a un Bisma Lisabike, perdón, muy, muy fuerte, muy, muy concienciado, muy concentrado. Saben que para ellos lo más importante es el Tour y lo demuestran cada año. Y este año yo creo que tiene un equipo muy, muy fuerte. Y pues lo único que les queda es intentar dispararle por todos los lados a Tadej, aunque creo que sigue siendo el hombre a batir claramente.
Vamos con lo tuyo. ¿Cuándo te comunican? Oye, que vas a participar en el Tour de Austria. ¿Y cómo te lo dicen?
Pues la verdad es que desde inicio de año nos marcábamos pues que en verano, si yo progresaba como yo esperaba y ellos veían que tenía el nivel, que podría debutar. Al principio ellos pues eran un poco incrédulos, porque venir de un deporte tan distinto como es MotoGP, llegar al nivel del World Tour es muy complicado. Pero he mejorado muchísimo, la verdad es que entrenando con todo el equipo este año, aprovechándome de todo lo que saben, de la profesionalidad que tienen y de lo que tozudo que soy yo cuando se me pone algo entre ceja y ceja, he entrenado una barbaridad, y cuando hace un mes me dijeron hoy estás entre los seleccionados para hacer el Tour de Austria, la verdad es que una ilusión bestial. Lo preparé muy a conciencia, y ya te digo, físicamente me encontré muy bien. Lástima pues de esta caída, porque me tocó correr en lluvia y fue una pena, pero bueno, solo ha sido la primera, así que muy contento.
Oye, ¿cómo es estar dentro de un pelotón, sabiendo que estás compitiendo, que vas rodeado de auténticas máquinas? ¿Cómo es? ¿Qué sensación es esa de haberse metido ahí en el pelotón?
Muy distinto, muchas cosas nuevas que aprender, el saber los tempos, el saber cuándo puedes parar, cuándo no, cuándo hay que apretar, cuándo no, la posición, es algo que realmente me costó mucho, el tema de la posición antes de los puertos. Sí que es cierto que con la radio, que también era algo nuevo para mí, pues los directores te van ayudando mucho, pero claro, es todo muy distinto, ¿no? Y el poder rodar en tu primera carrera, de estar con los UAE, con Jayco, con Education Fair, con Ineos, pues la verdad es que fue muy chocante. Sobre todo la primera etapa pasé mucha tensión, pero ya la segunda y la tercera me encontré muy bien físicamente, empecé a moverme bien dentro del pelotón, a poder ayudar al equipo, y la verdad es que cuando vienes de otro deporte como MotoGP, también todo es un poco más fácil.
Oye, ¿cómo es la relación con el resto de compañeros que son rivales también? ¿Alguno te preguntaba, tenía curiosidad? Imagino que todos sabían de dónde vienes, en la trayectoria que tienes en el Mundial de Motociclismo. ¿Sentías ese respeto precisamente por ser tú también un deportista de élite? ¿Te veían como un debutante? O aquí respeto, y entiéndeme lo que te quiero decir, cero de cero. O sea, nada de nada, vamos.
No, que va, me chocó, me esperaba, ¿no? Porque al final son dos deportes que los ciclistas somos muy fans de MotoGP y viceversa, pero igual no me esperaba tantísimo cariño, todos los corredores, incluso del Toro, cada vez que pasaba por mi lado me decía, hey compañero, tal, y todos me ayudaban mucho, me respetaban mucho, incluso hay veces que se lima mucho, ¿no? Y en cambio cuando me veían a mí me dejaban hueco. Yo creo que a todo el mundo le gustó mucho, ¿no? El hecho de que fuera una cosa tan, tan distinta, un movimiento tan loco, que viniera un piloto de MotoGP a correr en el pelotón, y la verdad es que me respetaron mucho y charlé con prácticamente todos los capos del pelotón durante las tres etapas.
Qué bueno. Me quedan dos y ahora le dejo a Borja. Lo primero, ¿cómo es eso de no tener ni tiempo para mear? Porque eso lo has colocado tú en diferentes posts.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que por la tele vemos muchas veces pues que el pelotón es como se para y que bajan al coche a buscar bidones y paran a mear, pero nada más lejos de la realidad. O sea, es que se va todo el rato muy deprisa. Es decir, puedes parar a mear, yo paré también, pero para entrar en el pelotón, nada, o sea, no es lo que parece desde la tele. Cuando vas tras coches persiguiendo, se va muy, muy, muy rápido. Cuando bajas a, por ejemplo, algún compañero te pide
que vayas al coche por ropa o bidones, llegar otra vez delante del pelotón, gastas una barbaridad. Es decir, que desde la tele se ve todo, todo mucho más tranquilo, y cuando muchas veces decimos, no, esta etapa se podría aguantar fácil un amateur en el pelotón, se va muy rápido. Sacamos medias de casi 50 por hora en Austria, haciendo bastante desnivel, así que os hacéis una idea de realmente lo complicado que es.
Y luego, además, también levantaste la mano en redes, yo creo que diciendo, oye, tío, el linchamiento que estoy sufriendo por parte de gente diciéndome que si no estaba preparado, que si no tenía que estar allí. Ya sabemos lo que son las redes sociales y el anonimato y toda esta gentuza que aprovecha cualquier cosa para tratar de tirar mierda encima de la gente Aleix, pero joder, tiene que joder. O sea, el hecho de que te estés dejando ahí los cuernos, que estés preparándote, que estés entrenando, que te estés alimentando para estar ahí, que evidentemente, si no estás preparado, es imposible que te hubiesen llevado. Ya sé que hay que darle el valor que tiene, pero la verdad es que fastidia, por no decir otra cosa.
Sí, lo bueno de esto al final es que ya no tengo 20 años, ¿no? Y que he crecido con las redes sociales y que sabes que estás expuesto y que tienes que convivir con ello. Realmente yo cuando era más joven sí que me afectaba más. Ahora la verdad es que no tanto. Entiendo que cada uno pueda juzgar, es libre, y eso también es lo bonito, ¿no? De que haya redes sociales y cada uno de su opinión. Pero sí que es cierto que al final la gente no se hace una idea de lo difícil que es el estar ahí, el debutar. Es cierto que yo no terminé Austria por una caída, porque me rompí un ligamento, pero la verdad es que físicamente y el nivel que mostré creo que fue suficiente para todos esos que no creen.
Para los haters, ahí queda eso. Borjita.
Yo dos rápidas. Una de presente, que es Aleix, después de Austria, ¿qué viene?
Pues mira, ahora me pillas a 2.000 metros en Andorra haciendo un training camp con todo el equipo de la Vuelta a España. Es la primera vez que hago altura como tal. Voy a estar aquí prácticamente más de 2 semanas entrenando con el equipo y preparando bien la próxima carrera, que será una clásica por España. Y ahí lo dejo, porque el equipo creo que no lo ha anunciado aún. Pero aquí estoy concentrado con ellos.
Bueno, estaremos pendientes. Y luego la otra, es de ciencia ficción. Cuando un ciclista tiene 35 años, lo normal es que digamos, este es un tío veterano, aunque haya ganado carreras, aunque haya ganado el Tour, Giro, la Vuelta, y vemos que ya va cuesta abajo. Tú has debutado con 35 años y has hecho 2 buenas etapas en Austria, cuando evidentemente si no tuvieras nivel no hubieras estado con el pelotón. Te preguntas, ¿y si me hubiera...? Te ha ido muy bien con las motos, pero ¿y si hubiera sido ciclista antes? Es decir, pues no dejas en el fondo también de ser un debutante, pero con 35 años.
Sí, 4 o 5 añitos antes, ¿no?
Claro, imagínate, hace 4 o 5 añitos antes, y si hubiera llegado a lo mejor esto, a lo mejor lo otro, no sé. ¿Has pensado en eso?
Sí, le das vueltas, pero yo soy una persona, es muy sincera, os digo siempre lo que pienso, y yo creo que soy una persona muy trabajadora, que le saco petróleo porque soy súper disciplinado, y seguramente quizá me hubiera podido dedicar a eso, pero no habría sido bueno, no habría conseguido los resultados que, por ejemplo, he conseguido en MotoGP, porque no tengo el motor. O sea, alucinaríais lo rápido que van mis compañeros. Yo ya te digo, trabajando, entrenando mucho, sufriendo mucho, persiguiendo, pues consigo estar ahí, pero realmente es otra liga. Los ciclistas del World Tour hoy en día, y sobre todo en un equipo como Lidl Trek, que estamos hablando que es el segundo mejor equipo del mundo, es que van en moto, voy todo el día persiguiendo.
Hablando de moto, se sube tu hermano a la moto de nuevo para sustituir a Maverick Viñales. Evidentemente vas a estar muy pendiente de Paul, pero ¿tú te lo has planteado alguna vez? Esto es imposible, ¿no? Eso ya pasó.
No, yo algún wheelcar he hecho con Honda para probar las piezas nuevas, porque estoy de piloto de pruebas, pero la verdad es que cuando desconectas y cambias el chip, yo llevaba 20 años en MotoGP, es realmente difícil volver a la acción, porque realmente se va muy rápido, hay cada vez más riesgo, el nivel es altísimo, así que le auguro a mi hermano toda la suerte del mundo, porque después de estar en casa, que te toque sustituir, no va a ser fácil.
Nosotros también le mandamos un abrazo muy fuerte a Paul y que le vaya fenomenal. Aleix, que como siempre ha sido un placer charlar contigo, que te vaya fenomenal, y en la próxima que estés, volvemos a hablar y así vamos dándole continuidad a toda esta charla que tenemos de ciclismo. ¿Te parece?
El placer es mío. La verdad es que muy contento de estar con vosotros y hablar de ciclismo.
Aleix, cuídate mucho. Un abrazo fuerte.
Chao, un abrazo.
Borjita, bueno, pues pendientes de Aleix y pendientes del Tour. Mañana, como decíamos, etapa gorda, ¿eh?
Sí, mañana es la primera traca pirenaica con final en Otacán, pero antes hay que subir el Col de Soulor de primera, el de Bourdeig de segunda y luego ese desenlace en Otacán, 13 kilómetros y medio con pendientes medias del 7,8%, 180 kilómetros. La etapa llega a 1.500 metros de altitud, así que nada, va a ser una jornada muy, muy importante y sobre todo vamos a ver qué tal se encuentra Tadej Pogačar después de la caída de hoy.
Gracias, Borjita. Hasta mañana.
Lo mejor del día es... con Ricky Díaz.
Pero antes, Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Iago.
Arranca el British Open, ¿no?
Sí, mañana a las 10:58 lo hace John Rahm, que es el máximo candidato entre los españoles, que tenemos a tres, a Rahm, a Sergio García y a Ángel Hidalgo, pero el de Barrica, por méritos propios, porque lleva haciendo un gran 2025, se quedó cerquita en el PGA Championship, también en el US Open de conseguir el tercer mayor de su carrera. Mañana parte como uno de los favoritos para alzarse con la 153 edición del British Open. Es verdad que Scheffler, el estadounidense, el número uno del mundo, solo por ser el golfista que más torneos lleva ganando los dos, tres últimos años, debe ser el máximo favorito, pero en ese siguiente escalón, Rahm es uno de los candidatos a alzarse con la jarra de clarete. Para Rahm, Irlanda es un lugar talismán, haya ganado dos torneos, y luego aparte, el British siempre ha sido su mayor preferido, por aquello de que su ídolo Cebriano Ballesteros lo ganó en tres ocasiones. Así se refería Rahm a esa mística con Irlanda y a seguir, ojalá, la estela ojalá de Seve este fin de semana.
Cada vez que he venido he jugado bien. Estoy cómodo. No sé qué es Irlanda o Irlanda del Norte, no sé si es la gente o lo que he hecho en general, pero cada vez que vengo estoy contento y tengo muy buenas sensaciones. La historia del Lynx en general, el legado que tiene este torneo y luego obviamente como español pues intentar añadir el segundo desde Seve sería increíble, pero claro, eso es... fácil no es.
Fácil no es, pero lo va a intentar desde mañana en Royal Portras, en Irlanda, que es donde se celebra el British Open por tercera vez en la historia en Irlanda, y siempre que se ha jugado en Irlanda ha sido en este campo, que ojalá sea historia del golf español en unos días.
Molaría verle el domingo ganando el British Open a John Rahm, no estaría mal.
No estaría nada mal, y es uno de los favoritos, ya insisto, Scheffler, y luego ya Rahm, McIlroy, Deschambeau, pero Rahm en esa cartel de favoritos.
Ahora sí, gracias, Héctor.
Hasta
Ricky
luego.
Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches.
¿Qué nos traes para cerrar?
Pues tal vez te puedo traer uno de los vídeos del año, ¿eh? Fíjate cómo te lo digo,
¿canal
porque...
de YouTube?
Sí, canal de YouTube, por supuesto. Vamos a escuchar a la afición del Anortosis de Famagusta, que no es una enfermedad, aunque lo parezca, sino un equipo chipriota que tiene a una abuela ultra.
¡Qué
tal
bueno!
Tal y como te lo digo. Su nombre es Fotini Evangelou, es una leyenda viviente y en el primer día de entrenamiento del equipo pues fue la auténtica protagonista y maestra de ceremonias. Y si te fijas, en su bastón lo que enciende ese hombre es efectivamente
una bengala,
¿no? Para alentar a la masas. Así que nada, tenéis el vídeo en el YouTube del larguero,
va
por supuesto.
Con el tacatá.
El tacatá, el bastón.
Y el bastón ahí que lleva premio con la bengala.
Buah, es que es espectacular. Está, yo quiero conocer a esta señora.
A ver si habla un día para el larguero.
No, igual tengo tiempo ahora. A partir de ahora puedo ir a Chipre y tal, a hacerme un viaje.
No es mal destino. ¿Por qué? ¿Vas a ir para allá en vacaciones?
No, bueno, no, quién sabe.
¿Quién sabe, no? No quieres hablar de tu vida privada, ¿no?
No, mejor que no.
Gracias, Ricky. Gracias, Héctor. Nosotros volvemos mañana. Estaremos por aquí los del larguero, como siempre, a partir de las 11:30 de la noche. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.